tras la convocatoria del Consejo General para las próximas elecciones que se van a celebrar el próximo día 4 de diciembre, donde se elegirá a todos los compañeros miembros de Consejo General y Consejo Territorial, nuestra sesión sindical aquí en Las Palmas, entrevistamos a los máximos representantes tanto del grupo político y de gestión de aquí en Canarias. Tenemos con nosotros a Francisco Hernández Quintana, más conocido como Paco, que es el secretario del grupo político que gobierna esta casa, Unidad Progresista. Paco, gracias por estar aquí, por acceder a estos micrófonos, a esta pequeña entrevista.
Gracias a ti, Carmelo, y un saludo a todos los socios y socias de Gutu GT en Las Palmas.
Decir que Paco Hernández comenzó la andadura aquí en la casa como afiliado, entró en el año 1995, en el año 1999 empezó a trabajar en Seguronce y en el año 2001 ya incorporado como trabajador agente vendedor de la ONCE aquí en Canarias. ¿Qué recuerdos, Paco, tienes de esos primeros pasos aquí en esta casa?
Pues lo recuerdo con mucho cariño y con mucho apoyo por parte de los profesionales que nos atendieron en primer momento. Y digo nos atendieron porque, bueno, yo llegué a la ONCE más bien de rebote, porque mi hermano también tiene problemas visuales y las cosas de la vida, lo dejaron fuera, no le dieron la afiliación y a mí me la dieron. Y entonces, bueno, pero me cogió en una etapa de mi vida que trabajaba por cuenta propia, como autónomo, y hasta dos o tres años después no se me dio la necesidad de volver a tocar esta casa, que fue en el año 99, cuando, bueno, me acerqué nuevamente al servicio para afiliados, indiqué que me había quedado en paro. Sobre la marcha, Jacinto, pues, tuvimos una buena charla, me metió en un curso de Inserta y no había acabado el curso de Inserta y estaba ya trabajando en Seguronce.
Esos fueron los primeros pasos. En el año 2001 entras como agente vendedor, pero sí, desde ese momento, en el año 2001 hasta la actualidad, pues has tenido un pequeño recorrido dentro de la casa.
Sí, en el 2001 cuando dejo Seguronce y me incorporo a la venta, al poco de estar vendiendo, pues me proponen hacerme cargo del puesto de coordinador deportivo. Yo venía también, ya había tenido mis pinitos con el equipo de fútbol sala y, bueno, también tenía un título de animador sociocultural de una asociación juvenil que tenía de cuando, bueno, de mi época joven, y ahí estuve 7 años como coordinador deportivo. Después pasé a integración laboral, donde estuve casi también 2 años en la agencia de ingenio, casi no llegó al año, unos 10 meses, un poco más de un parto largo, y después el consejo territorial, acabó la etapa del consejo territorial, volví a la agencia de ingenio y ahora actualmente en el departamento de coordinación, recursos generales y humanos.
Podríamos decir que usted es un hombre un poco polifacético.
La verdad es que me adapto muy bien, ya me lo decían también en las otras empresas que he estado anteriormente, me adapto muy bien, me gusta aprender. De hecho, si ya llevo mucho tiempo en un sitio, como que me entra el gusanillo de cambiar, porque me gusta conocer cosas nuevas, me gusta aprender, tratar con gente diferente. La verdad que he estado en la agencia, pues, casi ahí el 90% del trabajo con gente vendedores, ahora pues tiene muchas relaciones externas, el tema de la casa, interior, el personal, así que, bueno, me gusta. La integración laboral fue una etapa también bastante bonita. Recuerdo, gracias a la movilidad que tengo y bueno, que conocía empresas externas, pues recuerdo salir a la calle, ver ofertas, llevarme a los afiliados incluso con los empresarios para quitarles temores de, oye, que es una persona con poco resto visual, igual que yo, pero que puede hacer la tarea, ¿no? La cuestión era adaptar, digamos, el puesto de trabajo o adaptar los procesos, ¿no? Como decíamos en aquella época.
Y hace cuatro años le propone el grupo que gobierna la ONCE aquí en Canarias, le proponen hacerse cargo y llevar el liderazgo de la agrupación como secretario.
Sí.
¿Cómo fue?
Bueno, pues ahí yo viví, digamos, una etapa muy importante con Antonio Tomás, al cual le tengo mucho que agradecer, porque fue mi mentor aquí dentro, en la parte política y en la parte, digamos, yo creo que hasta profesional, ¿no? Y y bueno, pues trabajé muy codo con codo con él en toda la parte administrativa. En aquella época pasaba de tener a una compañera vidente llevando el tema de la secretaría, me lo propone, pues yo estoy ahí, pues bueno, ayudando, echando una mano a la agrupación. Después ya con Miguel Ramos también estuve dos mandatos. Y después, bueno, pues ya ellos habían accedido a la jubilación y bueno, pues parece ser que quedaba era yo. Y ahí cogimos la secretaría. Y bueno, pues lo mismo, con ganas de trabajar por el grupo, de trabajar por la ONCE, que al final es lo que nos mueve, y en eso estamos.
¿Recuerda en aquel momento más o menos cuántos socios tenía el grupo político aquí en la provincia y cuántos tiene en la actualidad?
Bien, creo que acabamos el mandato con Miguel Ramos cerca de los 900 o 905. En este mandato hemos llegado a rozar casi los 1000, nos hemos quedado a las puertas, pero bueno, nuestra población de afiliados, todos conocido, que es bastante mayor, y bueno, pues han fallecido bastante, y ahora mismo estamos en torno a 960 socios afiliados y 173 simpatizantes.
¿Qué ofrece el grupo político, qué ofrece UP al afiliado?
Bueno, al afiliado le ofrece la garantía de que el grupo trabaja por el bienestar de esta casa y por el subsistir de la ONCE. Es decir, no es que seamos nosotros no somos una asociación que da servicios. Pues lo que nosotros, por lo que nosotros luchamos es por lo que dicen nuestras siglas, por la unidad del grupo, por la unidad de la ONCE y por el progreso de la ONCE, y eso es lo que le ofrecemos, trabajar por el día a día, porque esta casa cada día pueda seguir creando empleo y pueda seguir dando los servicios para los que nació.
Cuando lo nombran secretario, hay que formar una ejecutiva. ¿Esa ejecutiva cómo se forma?
Bueno, pues la ejecutiva, pues hablas con uno, hablas con otro, con los primeros que hablas son con los que van a ser tus secretarios adjuntos, ¿no? Son los primeros, creo, que tienes que poner en lista y son los primeros que te tienen que apoyar. Una vez que ya tienes tus tres secretarios adjuntos, pues ya la cosa va mejorando, porque, bueno, aunque seas tú el que tienes que hacer las llamadas y las negociaciones, como primero decirle a los que no van a seguir, que no van a seguir, que no todos se lo toman.
Supongo que eso debe ser muy desagradable, ¿no?
Hombre, eso es desagradable en todos los sentidos. Me ha tocado decírselo a la gente que está en la ejecutiva, me ha tocado decírselo profesionalmente a compañeros que no siguen en la casa, pero hay que saber decírselo con cariño y oye, no es que la gente no valga, a lo mejor en un momento dado es que el puesto o la tarea que te hemos encomendado no era la tuya, o incluso puede ser como ha pasado recientemente que no hayamos sabido tocar la tecla de las personas que...
Pero esa responsabilidad cae en el secretario, cae en un grupo...
Cae en el secretario. El secretario es el que tiene que comunicarla. Yo, en este caso soy yo el que tengo que comunicar las cosas. Otra cosa es que me apoye en la decisión. Es decir, si a una persona hay que decirle, oye, no sigue, o no puedo...
O sigue,
uh-huh. Te apoyas en tu grupo de secretarios adjuntos, ¿no? Es decir... por eso te decía que al principio lo primero que tienes que tener claro es quiénes van a ser tus secretarios adjuntos. Y una vez que tú tienes claro quiénes van a ser y ellos aceptan serlo, la cosa se suaviza porque, oye, pues si yo pienso en una persona, lo contrasto con ellos tres y, oye, pues sí, pues no, pues yo no lo veo. Pues sí.
Hemos tenido recientemente un congreso de Unidad Progresista donde se han aprobado una serie de enmiendas y de ponencias para los próximos 4 años. Pero anteriormente, hace 4 años, cuando se te elige a ti, pues también salíamos de un congreso y de unos compromisos. Esos compromisos que se adquirieron hace 4 años, ¿se han cumplido en su totalidad? ¿Han quedado a medias? ¿Cuáles fueron esos?
¿Qué? El informe que nosotros hemos hecho, que incluso ha sido un informe a nivel territorial, ha sido un informe con un balance muy positivo del grado de ejecución del programa electoral, por encima del 95%. UP es algo que he visto yo a lo largo de los años y es algo que no se ve fuera, ¿no? cada dos años hace una revisión de su programa electoral, y aquello en lo que va flojo, pues aprieta el acelerador para llegar a final de mandato con el cumplido.
¿Quién hace ese seguimiento?
Ese balance lo hacen las agrupaciones. En primera instancia lo hacen las agrupaciones, se nos mandan una serie de modelos de para evaluar ese programa electoral. Entonces reúnes a las bases, las reúnes aquí en la delegación, hacemos un trabajo por comisiones y analizamos digamos los documentos o las partes del programa electoral que la estatal nos mandata. Ese equipo de trabajo valora el grado de ejecución, también lo valoramos con la gestión, por supuesto, ¿no? Y realizamos nuestro informe. Ese informe de mitad de mandato, como te digo, después al final de mandato te lo vuelven a reenviar y te dicen, bueno, ¿qué tal hemos reaccionado en estos dos años? Y como te decía antes, la reacción ha estado, porque a mitad de mandato estábamos en un grado de ejecución de aproximadamente un 52%, y al final del mandato tengo que asegurar que estamos por encima, en torno al 95%. Esto no quiere decir que haya compromisos que no se han tocado, no, todos los compromisos se han tocado y todos los objetivos se han tocado. Lo que sí que hay algunos que a lo mejor están en un grado de ejecución inferior al otro.
Hemos, como dije anteriormente, hemos tenido recientemente un congreso de Unidad Progresista. ¿Qué aspectos más relevantes, qué compromisos destacaría de este congreso que hemos tenido recientemente?
Bueno, yo destacaría pues en servicio, que seguimos apostando por los servicios al afiliado. No es que se hayan creado servicios nuevos, pero sí en profesionalizar cada vez los servicios. También se llega al compromiso de renovar de ir trabajando en la renovación de la plantilla de no vendedores y de técnicos en la ONCE, que bueno, como si hay se está haciendo un seguimiento de las ofertas de empleo, se puede observar que prácticamente todas las semanas salen una o dos ofertas a nivel nacional de puestos de trabajo, bien sean de administrativos, de técnicos o en cualquiera de los centros, ya sea en centros autónomos como en centros especializados, ¿no? Ese también es un compromiso importante en la creación de empleo también. La creación de empleo no solo en ONCE, sino en todo el grupo social ONCE, como también así se ha decidido que en el Congreso que se llame ahora, a partir de ahora, nuestro grupo. Y por supuesto también un compromiso con la marca Ilunio, con las empresas Ilunio. De hecho, a tal grado llega el compromiso que por primera vez en un congreso Ilunio lleva un documento propio. Ya no va unido a fundación ni va unido a ningún otro.
Eso a nivel nacional. Vamos a bajarnos un poquito, vamos a centrarnos un poco en el terreno de Unidad Progresista de aquí de Las Palmas. Anteriormente, en la anterior etapa, en la anterior legislatura, que estamos ya a punto de terminar, ¿qué compromiso adquirió Unidad Progresista Las Palmas y cuáles cumplió?
Nosotros teníamos un plan de acción, un plan de trabajo para todo el mandato, el cual, bueno, pues todavía no hemos valorado, porque ahora en lo que estamos es en la pre-campaña electoral o en la campaña de recogida de avales para la candidatura nuestra. Pero hay un plan de acción que tendremos que valorar a principio de año, una vez que se convoque la asamblea de renovación de la ejecutiva. Pero sí puedo asegurar que todo el equipo de trabajo que hemos tenido en UP Las Palmas ha trabajado en la consecución de los objetivos que nos habíamos marcado. Algunos, como ya dije antes, nos vamos a quedar en las puertas, o bueno, también tenemos el primer trimestre para enmendarlos, ¿no? Que es el conseguir esos 1.000 socios, sería un logro muy positivo para el grupo aquí en Las Palmas. Y después también pues el acercamiento, hemos hecho diferentes encuentros ya no solo con socios y afiliados, sino incluso con colectivos dentro de los mismos afiliados. Y bueno, también hemos hecho encuentros con vendedores, hemos hecho el objetivo marcado también de tener al menos una asamblea anual o una reunión informativa en las agencias, también lo hemos cumplido. O sea, que tenemos también un grado de cumplimiento dentro de nuestro programa de trabajo que también es bastante
aceptable. ¿Y de cara al futuro?
Bueno, pues de cara al futuro, lo primero...
¿Los próximos 4 años?
Los próximos 4 años, primero lo que tenemos por delante, y después ya veremos el resto, ¿no? Pero lo que tenemos ahora por delante es ganar las elecciones. No preveemos ni tenemos previsto que haya oposición, no solo en este centro, sino en ningún otro. Y lo que tenemos por delante es el 4 de diciembre. Después del 4 de diciembre, pues tendremos Santa Lucía. Y cuando ya comencemos enero, es cuando tenemos que evaluar estos 4 años y mirar para los otros 4. O sea, vamos a ir paso a paso, no vamos a echarnos delante de las carretas.
Su opinión personal, ¿por qué cree que no hay oposición? ¿Por qué cree usted que no hay un grupo que piense diferente, que diga las cosas diferentes, que haga las cosas diferentes?
A mi entender, primero porque no tiene, si hay alguien que piense diferente, que no lo sé, está claro que tú puedes pensar muchas cosas diferentes, pero al final tienes que trabajar, y si no trabajas y no demuestras a los afiliados y a los socios que tu trabajo de día a día es beneficioso no solo para ellos, sino para la ONCE y para todos los que formamos la familia de la ONCE, difícilmente te van a seguir, y si no te siguen, al final terminas tirando la toalla y diluyendo pues en agua de borrajas digamos las ideas o los objetivos que tú tengas, ¿no? También es verdad que en UP año tras año, y sobre todo en este último mandato, nuestro trabajo está dando sus resultados. Estamos en un momento en la organización bastante bueno, que como dice el presidente, vamos a ver lo que nos dura, porque aquí las alegrías nos duran 20 minutos, como dice Miguel Carballeda, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estamos en un momento dulce, vamos a aprovecharlo, vamos a seguir creando empleo, a seguir creando trabajo, estamos empezando a expandirnos fuera de España, y bueno, pues esos los próximos 4 años no sabemos lo que van a deparar.
¿El grupo político UP tiene algún programa, proyecto para los jóvenes, para la tercera edad?
Sí, bueno, dentro de UP hay 2 secciones. Está la sección de JUP, que engloba a los jóvenes de 18 años hasta 30 años.
¿Sabe el número de jóvenes que cuenta?
Sí, en Las Palmas tenemos aproximadamente unos 75, 77. Esto fluctúa, puede ser hasta hoy mismo, puede ser 73. Como hayan cumplido años 2 o 3 en este último mes, pues te vas a... Es la sección que siempre decimos que tiene fecha de caducidad, ¿vale? Porque llegas a los 30 años y ya pasas directamente a UP. Y bueno, pues tienen su propio órgano de gestión, que es su coordinadora de jóvenes, y se marcan también sus propios proyectos.
Se hacen cursos de formación política.
Sí, ellos tienen su propia, digamos, estructura dentro de lo que es el grupo político, ¿no? Tiene su propia estructura con su a nivel local y a nivel nacional. Y a nivel nacional, la coordinadora de jóvenes pues convoca cursos de formación, encuentros, foros, ya no solo entre ellos, sino también con la gestión, con la dirección de la ONCE. Y hace poquito, ahora menos de un mes, estuvieron en un foro con el director general adjunto de juego, hablando jóvenes vendedores con él del tema de juego y exponiéndole ellos sus cuestiones directamente al director general adjunto. Los jóvenes siempre son reivindicativos y bueno, pues ahí siempre
¿y la tercera edad?
Y bueno, la tercera edad, los mayores, yo le diría más bien los mayores. Los mayores pues es el grupo más numeroso que tenemos en UP, ¿vale? También es el más numeroso en la ONCE, ¿no? Casi el 50% de la población de afiliados es mayor de 60 años, ¿no? Pues eso también se refleja en UP. Nosotros actualmente, pues ¿qué te diría? Casi el 55-70% son mayores de 60 años, con lo cual te estoy hablando que casi 500 socios y socias de UP en Las Palmas son de la sesión de SUPO, e igual que los jóvenes. Ellos tienen también su propio grupo de gestión de gobierno aquí a nivel local con la comisión ejecutiva, y a nivel nacional pues también tienen una comisión ejecutiva de SUPO que bueno, que le va marcando las directrices y le va indicando pues, por dónde guiarse. Ellos han tenido este año también una formación a nivel local, o sea, se han desplazado desde la península, pues en este caso aquí vino la presidenta de SUPO, Manoli Carrión, y estuvo con ellos aquí toda una jornada, pues exponiéndoles cómo se lleva la sección, qué es lo que, digamos, por dónde se pueden encaminar, qué pueden hacer para, digamos, potenciar la participación dentro de SUPO. Y después tienen dos programas que yo creo que son muy importantes, que uno es Con SUPO No Está Solo, que va dirigido a aquellos afiliados mayores, socios que por una u otra razón no se acercan aquí a la casa, y otro es el que es destinado a nuevos pensionistas, ¿vale? De nuevos que acceden también con que se jubilan o que se incapacitan con a edad temprana, y bueno, pues mostrarle la sección y las actividades que hace.
Desde que hemos comenzado esta pequeña entrevista hablamos y estamos repitiendo constantemente afiliados. Pregunto, UP, ¿solo se le puede acercar el afiliado o también puede captar?
Buena pregunta. Antes, cuando nombraba te decía el número de socios y socias, también te decía el número de simpatizantes. En este mandato, en mandatos anteriores ya existía la figura del simpatizante, pero en este mandato se le ha dado un...
¿Pero qué es el simpatizante?
El simpatizante es cualquier persona, ¿no?, que sea trabajador de la ONCE o no sea trabajador de la ONCE, o sea, ha llegado a cualquiera de nosotros, que digamos que esté en sintonía con el mensaje que da UP y que quiera trabajar por el bien de la ONCE y por el bien de esta casa, ¿no? Y que comparte con nosotros la filosofía del programa de UP, ¿no? Todo aquel que quiera, digamos, comparta ese ideal y comparta esa... comparte ese, digamos, interés por esta casa, pues puede acceder a Unidad Progresista como simpatizante. La única, y te decía, a partir de este mandato se le ha dado una relevancia muy importante. De hecho, ya en todas las ejecutivas, al menos existen dos representantes de los simpatizantes en las ejecutivas, en la ejecutiva estatal también, dos simpatizantes a nivel nacional, y por primera vez en esta, lo que es en Unidad Progresista, por primera vez participaron los simpatizantes en la asamblea, digamos, del Congreso. Vale, hasta este momento no se había producido nunca, y este año por primera vez.
La diferencia, supongo que habrá una diferencia entre simpatizantes.
Prácticamente la única diferencia que hay es a la hora de votar, ¿vale? Al igual que en la ONCE solo votamos los afiliados y afiliadas a esta casa, en UP también votan los que son afiliados y afiliadas a la ONCE. Eso no quita para que cualquier simpatizante exprese su opinión y diga lo que le parezca y lo que tenga que exponer, ¿vale? Eso se valora igual. Lo que sí es verdad que si llegamos a una votación que no sé cuánto dijimos que llevaba yo aquí, casi 15 años en UPE, pues no he visto nunca una votación, así que tampoco tiene mucho sentido que tenga o no, porque al final cuando estamos en la ejecutiva y tomamos una decisión en la ejecutiva, pues lo tomamos todos los que estamos ahí, no solo los que somos titulares, sino los suplentes que también se les invita y los simpatizantes que estén presentes. Al final, generalmente las decisiones las tomamos por consenso. Te digo, no he visto nunca una votación en una ejecutiva. Sí, verdad que para elegir la ejecutiva en la asamblea sí vota, hay que votar, y votan los afiliados y afiliadas, ¿no?
En una agrupación, la agrupación se mantiene lógicamente de unas cuotas. ¿Esas cuotas también las pagan los simpatizantes?
No, las simpatizantes pueden hacer una aportación voluntaria si ellos así lo expresan, ¿no? No hay ni incluso esa cuota voluntaria. No tiene cantidad la que ellos nos indiquen, y los únicos que están, digamos, obligados a pagar cuota o necesariamente deben pagar cuota son aquellos socios, afiliados, trabajadores y pensionistas, ¿no?
Durante todo este tiempo de la entrevista tenemos una música de fondo, una música instrumental, el himno de Unidad Progresista, tocada por un timplista, ¿sabe?
Pues no sé quién es el timplista, la verdad que lo desconozco, porque esta grabación me llegó a mí ya hace unos años, no la trajo un compañero de Tenerife, porque es una adaptación del himno de UP, pues por una agrupación una folclórica de Tenerife, no sé quién es.
Muy buena, una versión muy buena. Sí. Así que felicitarle al timplista que ha hecho esta versión. Estamos terminando ya, Paco. Simplemente decirte que tenemos el día 4 elecciones a los representantes del Consejo General y Consejo Territorial de la ONCE. Unidad Progresista se presenta como única alternativa, como única fuerza política dentro de esta casa. ¿Qué le dirías tú a un afiliado que todavía está indeciso o que simplemente dice, bueno, ¿para qué voy a votar? Sí, solamente se presenta una candidatura y aunque yo no vaya, la candidatura va a salir, aunque yo no ejerza mi derecho al voto. ¿Qué le dirías tú para animar a ese afiliado a que ese 4 de diciembre tiene ese compromiso con la casa?
Yo lo que le diría, Carmelo, es que esta ONCE no existiría si no fuese por los afiliados y afiliadas a esta casa, ¿no? Y tampoco existiría si no fuese por todos los trabajadores y trabajadoras que tenemos en el Grupo Social ONCE, ¿no? El voto de todos los afiliados es muy necesario, aunque seamos, aunque sea solo Unidad Progresista quien se presente a las urnas. La fuerza de los afiliados, la fuerza de los socios y socias y de todos los afiliados tiene que mostrarse en las urnas. Porque esa es, digamos, la munición que tiene, digamos, UP y que tiene el Consejo General para sentarse delante de una mesa y decirle, oye, que yo estoy aquí respaldado pues por 40.000, 50.000 personas que han ido a votar, que sería un porcentaje muy por encima del que se da en cualquier votación a nivel nacional. Y sería, digamos, una munición, un respaldo a los que tienen que negociar con el Estado y a los que tienen que defender esta casa frente pues a mucha gente que le pone muchos ojos, ¿no? Y por supuesto le pido que ese sería, digamos, el espaldarazo para que nuestra gente, digamos, se sienta, para que nuestros dirigentes se sientan apoyados, ¿no? Entonces yo le pediría que vengan, que las cosas que se hacen en esta casa siempre se hacen con cariño, con ganas de progresar y de prosperar y de ser grande como hemos sido siempre, y que bueno, que necesitamos siempre el apoyo de todos.
Pues yo espero que esas palabras que has dicho pues animen a los afiliados a acercarse a los diferentes centros, supongo también al haberse cerrado algunas agencias, supongo que también...
Sí, sí, ya desde el año pasado existían lo que son las mesas electorales, ahora no recuerdo el nombre que tiene, pero bueno, que están dispersas por diferentes municipios a nivel de la isla de Gran Canaria sobre todo, porque vamos a tener mesa en Galdar, vamos a tener mesa en Aruca, vamos a tener mesa en Telde, vamos a tener mesa en Santa Lucía, aparte de las que van a estar en la Agencia de Ingenio, en la Agencia de Recife y aquí en la territorial. Entonces, bueno, que todo, yo creo que va a haber posibilidad para que todos se puedan acercar personalmente el día 4 de diciembre a depositar su voto, el que ellos consideren, pero que pueden acercarse. Hombre, que yo el que quiero que ponga es el de UP, ¿no? Pero bueno.
No, otros no pueden poner, si acaso en blanco
aunque
en
todavía culo. No puedo pedir el voto, que no estamos en campaña, pero bueno, a mí me gustaría que pusieran ese. Ahora, cada uno que ponga el que quiera, ¿no? Pero que sí que se acerquen el día 4 y voten, ¿no? Que van a tener seguramente un centro cerca, una mesa cerca de su residencia.
Pues ojalá sea así, que se llenen las urnas de papeletas en apoyo al grupo que gobierna esta casa, que ha gobernado durante muchísimos años, más de 30 años esta casa. Y mucha suerte, Paco, desearte a ti y a todo tu equipo, y esperemos que los próximos 4 años pues no cambies tanto, porque vas cambiando.
Nunca se sabe.
Pero bueno, si es por el bien, pues nada, enhorabuena, felicidades y mucha suerte el próximo día 4 de diciembre.
Gracias, Carmelo, y gracias a todos.